La confesión. ¿Qué es la confesión? Siguiente. La confesión es una disciplina espiritual, ¿ya? Y bueno, este último tiempo he estado pudiendo estudiar un poco acerca de las disciplinas espirituales y ha sido algo genial. Y de pronto me encontré con la disciplina espiritual de la confesión, cosa que yo había podido experimentar cuando más pequeño, que otros también habían enseñado. Y fue maravilloso poder encontrarme con textos acerca de la confesión y Dios encendió otra vez mi corazón acerca de esta disciplina y que cuando la practicamos, gracias, trae tanto la dinámica del reino. Entonces, si queremos hablar sobre una disciplina espiritual de la confesión, tenemos que hablar sobre qué es una disciplina espiritual. Primero entendamos el concepto de disciplina. Yo sé que todos tenemos un concepto, ¿cierto? Entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta, conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a un cierto resultado. La disciplina es la capacidad de la persona para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia. Todos aquí fuimos disciplinados, ¿cierto? Nos disciplinaron y nos enseñaron qué es la disciplina en la vida. A todos nos enseñaron a lavarnos los dientes, ¿cierto? Y era fome cuando uno es niño y te levantaban de la cama, ya lávate los dientes. Pero hoy en día valoramos mucho esa disciplina en nuestra vida, ¿cierto? Porque, bueno, no sé si a alguno les pasó que te dijo mal aliento, nunca más se te olvidó la disciplina de lavarte los dientes 3 veces al día, ¿cierto? Entonces, la disciplina espiritual es algo a lo cual todos estamos llamados. Debe ser parte y es parte de crecer como cristiano. No es para los pastores, los líderes. Tener una vida espiritual y desarrollar hábitos espirituales es para todos. Entonces, son para personas completamente ordinarias. Todos podemos como hacer crecer una vida de hábitos espirituales. Y a veces uno ve personas que admira espiritualmente y dice, ¿cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo hace esas cosas? Pero detrás de eso siempre hay un ejercicio, ¿cierto? Un entrenamiento, un hábito. Entonces, lejos de ser monótono es la disciplina espiritual. Y siempre, muchas veces tenemos esa percepción, pensamos en disciplina espiritual y pensamos en algo estructurado, cuadrado, pero todo lo contrario. Todo lo contrario de lavarse los dientes, la disciplina espiritual es algo que da vida. Y siempre es una invitación a lo profundo, ¿cierto? Nuestro espíritu siempre es una invitación a lo profundo. Imposible poder ir hacia una disciplina espiritual y ejercitarla sin que esto nos impacte y vaya a lo profundo de nuestro ser. Entonces, pregunta, ¿has sido formado en hábitos espirituales en tu vida? Es una pregunta fuerte, ¿cierto? Y por eso en esta iglesia tenemos el Ágape 2. Muy bien. Probablemente ahí muchos lo han hecho. Y porque el corazón de esta iglesia, que tú crezcas y madures como cristiano y desarrolles tu propia intimidad, tu propio conocimiento y encuentres esa vida diaria que hay para ti a través de un crecimiento. Entonces, yo les animo mucho a hacer el Ágape 2. Me gustaría hacerlo de nuevo porque lo hice cuando muy chiquitito y es esencial. ¿Por qué disciplinarnos espiritualmente? Yo sé que para muchos suena un poco obvio, ¿cierto? Pero Jesús lo hizo. Jesús es nuestro centro y si tú pones tu mirada un poquito, ves ampliamente lo que Jesús hacía. Jesús constantemente estaba disciplinándose y tenía ciertos hábitos constantemente, se apartaba. Y él fue un judío que se crió con disciplinas espirituales judías. Él iba a la sinagoga, él oraba, él ayunaba. Entonces Jesús se nos vino a revelar como hijo de Dios, como un judío quien practicó, fue discipulado y discipuló a otros. Entonces, y el corazón de la disciplina espiritual siempre va a ser conformados a la imagen de Cristo. Cualquier otra dirección es errónea, porque la pasión y el centro y el hambre de la disciplina espiritual no es la gloria, ¿cierto? No es el conocimiento, es ser como Jesús. Entonces, es un tema los hábitos, ¿cierto? Nuestros hábitos de la carne. Todos hemos podido en algún minuto enfrentarnos a ellos. Y creo que es la lucha más grande que tenemos en nuestra vida, ¿cierto? La lucha con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a pensar que el pecado es construido por actos individuales de desobediencia a Dios. Esto es bastante cierto en lo que se refiere al significado del pecado, pero la Escritura va mucho más allá. El apóstol Pablo se refiere con frecuencia al pecado como una condición que infecta la raza humana. El pecado, como una condición, se abre camino por medio de los miembros del cuerpo, es decir, por medio de los hábitos que están profundamente arraigados en el cuerpo. Entonces, nuestro método ordinario es hacer frente al pecado de una, que está arraigado, perdón, nuestro método ordinario es hacer frente al pecado que está arraigado, consiste en lanzarle un ataque frontal. Confiamos en que nuestra fuerza de voluntad y en nuestra determinación, cualquiera que sea el problema que tengamos, lo lograremos. Determinamos nunca volver a hacerlo más. Orar contra él, peleamos contra él y establecemos nuestra voluntad contra él. Pero todo es en vano y volvemos a caer moralmente en la bancarrota. Y aún peor, nos ponemos tan orgullosos de nuestra justicia externa que la expresión sepultos blanqueados es nada para describir nuestra condición. Queremos decir muy claramente que no podemos librar y purificar nuestro propio corazón mediante el ejercicio de nuestra propia voluntad. ¿Alguien se siente identificado con lo que estoy leyendo acá, cierto? ¡Ay, la frustración de ser cristiano! Y no lograr lo que uno se propone y se propone y se propone. Y tuve la oportunidad de hacer un ramo en el Instituto de la Viña, donde hablaron acerca de formación espiritual y gran sección era sobre la disciplina. Y el concepto real de la disciplina es que la disciplina no te transforma, no te cambia, sino lo que ocurre en la disciplina. Por lo tanto, la disciplina espiritual es la puerta. Es la puerta para que Dios te transforme. Y es la puerta para que tus hábitos pecaminosos simplemente se transformen en hábitos espirituales. Entonces nos frustramos muy rápidamente, ¿cierto? Al querer ver un cambio en nuestra vida, en nuestra conducta. Pero debemos ser pacientes y saber que Dios siempre está trabajando y correr hacia la disciplina, correr hacia la espiritualidad viva, apasionada y hambrienta. Porque es en ese lugar donde Dios hace la transformación. Nada en nosotros nos puede transformar. La fuerza de voluntad nunca tendrá éxito para hacer frente a los hábitos pecaminosos profundamente arraigados. Pero cuando desesperamos por lograr la transformación interna por medio de los poderes de la voluntad y la determinación, es cuando estamos accesibles a una nueva y maravillosa comprensión. La justicia interna es un don de Dios que ha de recibirse por gracia. Entonces, me encanta esto porque hablamos de la confesión como una, ¿cómo lo puse aquí? Gracia disciplinada. Para entender siempre que es Dios y su Espíritu Santo en la disciplina quien nos transforma y quien nos cambia. Pero debemos ponernos en ese lugar, ¿cierto? Ahora, es muy fácil caer en la ley, ¿cierto? Yo que fui criado de cristiano de chico, es una gran lucha para mí. Que yo quiero conocer más a Jesús, quiero ser transformado a su imagen, pero rápidamente me pongo muchas metas, ¿cierto? Muchas cosas que lograr y caigo en el peso de mi propia determinación y termina ahogando mi amor por Dios y mi espiritualidad, ¿cierto? Entonces no es una ley, sino es por amor. El amor debe ser el motor de nuestra disciplina. Entonces, constantemente, cuando nos enfrentamos a nuestra vida y vemos, oh, estoy desordenado, no tengo tiempo para Dios, o debemos parar y decir, Dios, te amo y quiero conocerte, fórmame, quiero más. No, es como, tengo Dios, te extraño, la Biblia, orar, adorar, Biblia, orar, no. Sí, requiere disciplina, pero te animo a que cuando pienses en conocer y buscar a Dios, te detengas y digas, Dios, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por dónde debo ir? Fue un gran descubrimiento para mí, que soy una persona que tiende a la inquietud, entender que yo debo partir por aquellos hábitos espirituales que se acomodan a mi forma de ser. Me encanta adorar y expresarme. Y no es más común para mí sentarme quieto durante 3 horas a estudiar. Y puedo comenzar con la adoración. Y eso me lleva al hambre por la palabra y al estudio, etc. Entonces, te animo a que no te desanimes con tu propio crecimiento y tu vida espiritual. Todos somos aprendices, ¿cierto? No me acuerdo quién, John Wimber tenía una dinámica, no sé si en la iglesia o del liderazgo, pero hay una A gigante en nuestra espalda siempre, una A de aprendiz. Y entre aprendices que seguimos al maestro, nos animamos y vamos hacia adelante. Entonces, estamos claros, ¿cierto? Definimos espiritualidad, la siguiente por favor. La espiritualidad es la persona que somos y seremos como resultado de nuestra relación con el Espíritu, ya sea Dios o dioses, a quien sea o lo que sea que seguimos. Seguimos, creemos y le damos mayor valor a nuestra vida. Nos termina formando espiritualmente su imagen. Me encanta esta definición de Alexander Fenter, de su libro Haciendo Espiritualidad. ¿Qué dice básicamente? Ustedes han visto un adolescente, ¿cierto? Es imposible que un niño o un adolescente empiece a escuchar a un artista favorito sin de a poco a transformarse en él. ¿Lo han visto, no? De repente la ropa, las palabras, las acciones, los gestos. Y el año pasado que tuve la oportunidad de estar en un colegio trabajando, es eso, ¿cierto? Y la persona, el adolescente lo admira y lo ama y lo sigue. Y por cuanto tiene esa conducta, eso determina su identidad. Por lo tanto, espiritualidad es el resultado de a quién tú le pones tu valor y quién sigues y a quién adoras. Por eso la adoración es el centro de este lugar. Es lo primero. Por eso seguir a Jesús cambia tu identidad por completo. Entonces, como lo que leí recién, el cambio interno es obra de Dios que ha de recibirse por gracia. Lo que se necesita es un trabajo interno y solo Dios puede obrar desde adentro. Esta justicia del reino de Dios no la podemos lograr ni ganar. Es una gracia que se da. ¡Ah! Amén. Es por gracia. Tenemos que entender y dejar que esto sea una revelación. Entonces, esa fue la introducción. Vamos con lo que es la disciplina de la confesión. Principalmente, la palabra confesar tiene 2 grandes columnas, que es reconocer y declarar. Cuando hablamos de confesar, hablamos de este acto de no solo decir algo, sino reconocer algo en lo profundo y verbalizarlo. Entonces, si hablamos de confesión, es lo primero. La confesión siempre y será un encuentro con la gracia de Dios, un encuentro con la obra redentora de Jesús en la cruz. Sabemos que la confesión y el perdón son realidades que nos transforman. Probablemente la mayoría que estamos acá vivimos una primera confesión en nuestra vida y declaramos con nuestra boca que Jesús sería nuestro Señor. ¿Cierto? La disciplina de la confesión sin la cruz, la disciplina de la confesión solo sería una terapia. Pero es mucho más. Como dijimos, es un medio de sanidad y transformación para nuestro espíritu. Todo comienza con que hemos oído, como decía, las buenas nuevas del Evangelio. Hemos conocido la verdad del reino de Dios y para entrar en él debemos arrepentirnos. Entonces la invitación de Jesús era el arrepentimiento. Y la confesión y arrepentimiento es, en este momento, es esto. La confesión de pecados es un acto de arrepentimiento. Quiero partir con esta definición. Bueno, lo voy a contar más adelante, pero he tenido muchas experiencias, hermosas experiencias, de recibir personas que confiesan, ¿cierto? Y ya en algunos no hay arrepentimiento. Y es triste porque no se van llenos de la gracia y el amor de Dios. Entonces, hablamos confesión como el acto de reconocer y proclamar la verdad que hay en nuestro corazón. Entonces, la confesión era una dinámica que estaba a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Podemos verlo donde quiera que Jesús se encontraba, esto sucedía. Es una dinámica del reino. ¿Cierto? Cuando Pedro está pescando, Jesús dice, pesca al otro lado, recoge los peces, lleno de peces, y sus ojos del corazón espirituales son abiertos. Cae de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Entonces ahí tenemos esa confesión de Pedro, que es bien loca porque después va entendiendo quién es Jesús, ¿cierto? A lo largo del tiempo, pero en ese momento tiene una revelación de su condición al ver a Jesús, al encontrarse con él. Y con su boca él declara, esto es lo que soy, esto está en mí. Voy a leer este pasaje que me encanta y apasiona mi corazón. Así que no sé si está ahí, está muy chiquitito, pero espero que me puedan seguir. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Jesús era bueno para comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, miren, esto es muy interesante. El fariseo que lo había invitado pensó, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Esto lo pensó, ¿cierto? Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, él lo estaba pensando, no lo dijo, pero Jesús, me encanta porque la acusación siempre viene. Pero Jesús, Jesús ahuyenta la voz del enemigo, la voz acusadora. Entonces, Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Pongámonos en el contexto de que la situación está tensa. Están comiendo, de repente irrumpió una persona al lugar y a Jesús hay una persona muy quebrantada enfrente de él, llorando y lavándole los pies. Y Jesús, de una manera muy Jesús, empieza a contar esto. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían que pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel quien más perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me había bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaban a decir entre sí, ¿quién es este? Hasta que perdona pecados. Tu fe te ha salvado, dijo, vete en paz. En las otras versiones, en Marcos y en Mateo, dice que donde sea anunciado el Evangelio, será contada esta historia. Y me encanta el corazón de Jesús. Donde se sepa, cuando se diga que el reino de los cielos ha llegado y que Jesús perdonó tus pecados, que se sepa la historia de una mujer que no tuvo miedo a todo lo que decían, y se mostró tal cual era. Y adoró y se postró a los pies de Jesús, aún a la humillación de todo alrededor. Y Jesús da una hermosa revelación, que aunque muchos sean tus pecados, muchos serán perdonados. Y en cuanto más tú recibas perdón, más experimentarás el amor de Dios. Entonces, me encanta esta historia y es una enseñanza para nosotros. ¿Será mi celular? No. Ah, no. Perdón. De romper la religión en nuestro corazón. Y me impacta mucho esta historia porque, bueno, ahí voy a ir contando. Pero veamos la confesión a la luz de esta historia, que es una actitud de nuestro corazón. Y romper con nuestra religión. Iglesia, la religión nos ata y nos impide recibir muchas veces la gracia y el amor de Dios. Y es nuestro orgullo. Y yo te invito hoy a que podamos romper con eso. Siguiente. Entonces, en la confesión tenemos dos grandes cosas que nos enseña la Biblia. Tenemos la confesión privada y la confesión en comunidad. Ahora, si estudiamos lo que era el perdón de pecados en el Antiguo Testamento, la confesión de pecados siempre fue algo comunitario, ¿cierto? Tú llevabas tu ternerito y te veían pasar con tu ternerito, ¿cierto? Hasta el templo. Y es interesante como en la dinámica del pueblo de Israel, el reconocer tus faltas y buscar el perdón de Dios era algo en comunidad. Y me hace mucho sentido cuando personalmente empecé a experimentar la confesión en comunidad y el poder que tiene. Pero Jesús rompió el velo, ¿cierto? Y podemos estar en la presencia de Dios en intimidad, sin mancha. Por lo tanto, yo sé que todos hemos hecho esto en nuestra vida, pero hay libertad para confesar en nuestra intimidad. Y lo que nos dice la Biblia es que ambas cosas funcionan, tanto como la confesión en tu intimidad como la confesión en comunidad. Estamos invitados a practicarla y a experimentarla, ambas. Y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Está claro, solo Jesús es mediador y solo Él trae perdón, ¿cierto? La iglesia, si estudias la historia de la iglesia, esta verdad se perdió en un tiempo. Tenías que pagar o tenías que ir a un obispo, a un pastor o lo que sea para recibir perdón. Y eso es falso. Podemos recibir perdón cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios y punto. Pero la Biblia también nos enseña, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo, la oración del justificado, la oración del que haya recibido la gracia y el perdón de Dios, la oración de aquel que tiene la autoridad y ha experimentado el amor para declarar perdón sobre ti. ¿Se entiende, no? Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces, quiero profundizar un poco en lo que es la confesión en comunidad, ¿ya? Hace poco estaba hablando con Gis y mi esposa, que hemos experimentado esto de pequeños. Y escuchamos por ahí una persona que nos dijo, pero oye, pero esto es católico, somos Viña, ¿cómo es esa cuestión de la confesión? No. Y no, no es católico, esto es parte de lo que ha sido la iglesia. Y estaba leyendo un libro que decía que cada vez que ha venido la disciplina de la confesión a comunidades, eso ha traído un avivamiento de pureza y buscar la santidad. Y eso pasó con John Wesley. Entonces, vamos a descubrir un poco, bueno, ahí le puse confesión externa, pero en comunidad lo mismo, descubrir un poco esta dinámica a la cual hoy te estoy invitando a que puedas integrar en tu vida. Primero, es una dinámica del reino de Dios. He tenido la hermosa experiencia de experimentar cuando el Espíritu Santo a veces cae con poder y esto inmediatamente ocurre. Las personas confiesan sus pecados sin temor porque la presencia de Dios está tan fuerte y tiene que salir. Entonces he visto con mis ojos en las Escrituras y en la experiencia cómo esto es parte de la dinámica del reino de Dios, no solo de la Iglesia Católica, ¿ok? Las personas que confiesan sus pecados en presencia de un hermano sabe que ya no está solo consigo mismo. ¡Wow! Esto es muy importante. Experimenta la presencia de Dios en la realidad de la otra persona. Entonces, uy, es todo un rollo esto, pero podemos experimentar. Hay una gracia que Dios ha puesto a través de recibir por medio de otros. A lo que voy de que muchas veces en nuestra lucha con el pecado, el enemigo nos miente. Y dice, tú estás solo. Eres el único pecador cochino asqueroso que no sale de ahí y llevas años y no lo logras. Todos hemos escuchado esto en nuestra mente. Y cuando tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados con otra persona, esto se rompe y podemos ver que es una mentira y que no estamos solos y que la iglesia, en vez de ser una iglesia santa y perfecta, lo es todo lo contrario. Somos una iglesia quebrantada y pecadora, pero que ha puesto su meta en Cristo. Por lo tanto, la iglesia, bueno, lo puse más abajo, pero siempre tiende a esto, ¿cierto? La persona, entonces estamos viendo descripciones de la confesión externa. La persona no puede huir de su realidad. Y esto es también es heavy. Muchas veces pensamos acerca de lo que hay en nuestro corazón, meditamos acerca de nuestros pecados, pero nos cuesta reconocer lo que está pasando realmente. Y cuando tenemos la oportunidad de ir a otra persona y verbalizarlo, es otra cosa. Y los que no han experimentado lo saben, ¿cierto? Debes reconocer que es tu falta. Entonces la confesión permite un claro acto de reconocimiento contigo mismo y hacerte cargo de tu falta. Experimentamos la seguridad del perdón en el Espíritu cuando es expresada por un hermano o una hermana en el nombre de Cristo. También en nuestra mente, Dios, perdón. Dios, no lo voy a volver a hacer. Dios, quiero desarraigar esta conducta. Dios, este ciclo, esta actitud. Pero no hay una fe profunda de que hemos sido perdonados y que Dios está trabajando. Por lo tanto, cuando nos acercamos y la persona puede orar sobre nosotros y declarar la gracia, eso rompe con la mentira y la incredulidad de que Dios ya nos ha perdonado. ¿Se entiende, cierto? Entonces, como dije, la iglesia tiende a apartarse de ella, de la práctica de la confesión, porque es incómoda. Incomodísimo, ¿cierto? Estamos llamados a recibir y llamados a declarar sobre otros. Y esto es precioso. Voy a terminar esta lista y luego voy a contar. Practicar la comunidad nos libera y nos sana. Da un espacio de amor y gracia para quienes lo necesitan con desesperación. Pero si no somos todos, hay personas aquí que desesperan por escuchar el perdón y la gracia de Dios hoy, incluyéndome. Por lo tanto, hablo como en comunidad, que podamos abrir nuestra mente a practicar esto y entender de que esto sana a nuestra iglesia. Y algo que yo he visto en mi vida, o sea, en la iglesia, es que trae un manto de humildad, de entender de que no importa si lleváis un día de cristiano o eres apóstol de apóstoles, vas a tener que confesar y nos denota, ¿cierto? Que estamos todos en un mismo camino y que ninguno es mayor que otro y muchas veces la confesión y la práctica me ha bajado a mí los humos de mi cabeza, ¿cierto? Y creo que es tan sano para la iglesia. Y lo último, distintas dinámicas de confesión, que ya voy para allá. Y bueno, les cuento, yo antes de poder estudiar esto y saber esto como en versículos, tuve la experiencia de vivirlo en mi vida. Yo en la adolescencia empecé a desarrollar una adicción muy fuerte, que son pecados de inmoralidad sexual, como la masturbación, como la pornografía. Y fue tan difícil para mí, porque me sentía tan solo y me dieron oportunidades y yo las rechazaba. Pero hubo un momento en donde Dios rompió con eso y tuvo la oportunidad de abrir. Yo sentía en mi mente, cuando el mundo sepa que el hijo del pastor anda en prácticas inmorales. Lo digo chistoso ahora, pero en ese momento fueron años donde Satanás sembró miedo y temor. Y tomo el ejemplo de algo sexual, pero entendemos que esto abarca todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Y fue tan fuerte que yo dije, esto es hermoso. Toda la vergüenza, el dolor, la presión, el miedo se transformó en paz. Paz. Y como un joven adolescente incapaz de creer en el perdón de Dios, tuve la oportunidad que otra persona declaró ese perdón y tuvo esa verdad y rompió con la muerte, ¿cierto?, del pecado. Así que fue algo que revolucionó mi vida. Pero un día, y aquí voy a exponer a alguien que tengo su consentimiento, estaba yendo de camino a un cumpleaños con un amigo. Ese amigo se llamaba Karim. Y mi amigo Karim estaba desanimado y triste. Y yo dije, tal vez puede que esté viviendo algo parecido. Entonces yo me acerco a él y digo, hermanito, ¿sabes? Yo estoy luchando con esto también. No sé por qué te lo cuento. Nunca se lo había contado a nadie, pero quiero decirte que si tú estás viviendo esto, hay perdón. Y Karim se pone a llorar así. Sí, yo estoy viviendo esto. También soy hijo de pastor. Y la estoy pasando muy mal. Y tienen que imaginarse mi adrenalina en ese momento. Cuando yo dije, Dios te perdona. Hay gracia sobre tu pecado. Vete en paz. Ah, no. Entonces, esto fue una revolución para mí. No solo recibir, sino dar. ¿Cierto? Jesús dijo que podíamos hacer esto también. Por lo tanto, adivinen qué. Empecé en todos mis amigos. Oye, ¿a ti te pasa esto también? Sí, me pasa también. Y ahora viendo para atrás y haciendo este tema, a veces me emocionaba de cómo Dios hizo todo esto y entiendo que fue su voluntad. Y empezamos un grupo pequeño en el colegio. Yo iba al instituto acá cuando recién comenzó y empezamos un grupo de confesión. Y todo partió porque estaba otro día con Karim y él fue y me contó otra vez que seguía con la lucha. Y a mí se me vino el versículo de cuando Jesús está con la mujer que van a apedrear, ¿cierto? Y Jesús dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay nadie, yo tampoco, ¿cierto? Entonces dije, wow, eso fue una revelación para mí. Y hicimos un grupo pequeño donde nos juntábamos una vez a la semana. Nos poníamos en sillas y contábamos nuestras luchas. Lo más íntimo, lo más fuerte. Y luego poníamos una persona al medio y nos poníamos así. Y decíamos, ya, uno, dos, tres. Juanito, ¿dónde están los que te condenan? Y Juanito respondía, ya nadie me condena. Y todos decíamos, Jesús tampoco, levántate y no peques más. Y luego orábamos, lo bendecíamos, declaramos que él iba a poder, que Dios estaba con él, que era perdonado. Y wow, esto fue una revolución en nuestro colegio. Y Dios empezó a enseñar sobre la confesión, empezamos a practicarla y oye, ven a experimentar la gracia. Oye, ¿pecas? Probablemente sí, pero ¿pecas? Ven, recibe. Hay gracia. Bueno, es larga la historia, pero por cosas de Dios, esto pasó también en un grupo de mujeres en el mismo colegio y que Gislem empezó a liderar. Y con Gislem entendimos que Dios estaba haciendo algo sobrenatural y Dios nos invitó a dar esto a otras iglesias. Así que empezamos, éramos niños, 17, 16 años, y lo llamamos Grupos Gracia. Y íbamos, tuvimos la experiencia de ir y enseñar acerca de la confesión, de la pureza sexual, de la sanidad que Dios hace a través del perdón de pecados, de tú perdonar a otros. Y hicimos un equipo, empezamos a ministrar. Y teníamos esta experiencia. También en ese tiempo vino el equipo de restauración de Mauricio Montión, ¿cierto? Y vino acá y hizo esta dinámica de poner personas en la iglesia. Y, wow. Y hablar sobre la verdad y la pureza y la gracia y el pecado. Y, ok, tiempo de confesión. Y todavía me acuerdo ese día aquí. Oh, así. Ya. Yo me acuerdo que fui tiritando así. Todo el mundo me está viendo. Así. Pero el ambiente y la presencia de Dios que invadió en ese momento fue tan poderoso. Entonces, fue tan genial. Me di cuenta que la confesión es una disciplina como otras, como la adoración que trae la presencia de Dios, como leer la palabra que te transforma, como la oración, como el ayuno. Y que si la ponemos en práctica podemos disfrutar una y otra vez del amor de Dios. Y yendo más profundo, cuando en mi vida experimenté esto, pasaron los años y seguí experimentando mi ciclo de adicción. Y dije, Señor, confieso, voy a tu presencia y no está pasando. ¿Dónde está la restauración? Dios, estoy cansado. Llevo 5 años luchando y no veo nada. Y fue muy heavy y Dios me invitó a confesar aún más profundamente. Y aquí hablo un poquito más que esta dinámica de consejería a veces que tenemos en la iglesia, en donde Dios puso una persona en mi vida que me discipuló por un tiempo y me dio la disciplina de confesar todo. Pensamientos, palabras, acciones. Y yo le escribía todo. Y fue un tiempo muy difícil para mí. Pero me di cuenta que Dios me empezó a revelar su gracia una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y este periodo de mi vida transformó mi corazón. Y aunque había predicado acerca de la confesión y todo, Dios me invitó a un más profundo, a exponer mis heridas, a exponer mis pensamientos, lo que medita mi mente, y Dios limpiando y limpiando y limpiando. Y bueno, tuve el privilegio de tener un Axel, que era parte del ministerio de Montión, que me tomó con mucho amor y me escuchó. Y bueno, qué privilegio poder tener gente que extiende gracias sobre nosotros. Entonces, hay distintos tipos de dinámicas de confesión con otros que tú puedes experimentar en tu vida. Como lo que te comenté, el grupo pequeño. Puedes estar en un lugar más de confianza, donde puedes exponer cada una de tus áreas y recibir perdón y romper con la soledad o la hipocresía. En un programa de sanidad, aquí tenemos programa de sanidad, cuando ya son temas de dolores profundos o pecados arraigados por muchos años o pecados que han dañado a muchas personas, ¿cierto? Necesitamos un lugar así de contención donde podemos recibir puedes confesar una y otra vez. Como te decía, consejería. O también ministración, como decía, esta dinámica de como iglesia, confesarnos unos con otros. Normalmente lo hacemos con líderes y pastores que han sido entrenados en no decirte, oye, ¿cómo hiciste eso? O espantarnos, sino extender el amor y la gracia de Dios. Entonces, en este libro de las disciplinas espirituales que estaba leyendo, de Richard Foster, tenía una parte en donde la persona que estaba leyendo el libro nunca había experimentado la confesión en su vida. Y sintió de parte de Dios hacer algo, y lo quiero compartir porque lo encontré muy, muy bueno y lo quiero hacer y sería bueno que tú lo hicieras como tarea. Sintió escribir todos los pecados y experiencias pecaminosas que había tenido en su niñez, en su adolescencia y en su adultez o el presente. Y se sentó, ayunó y oró. Y fue escribiendo, 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 escribiendo. Nunca le había contado esto a nadie y fue donde su pastor y empezó a contar. Y cuando empecé a leer, la experiencia del escritor me llenó de gozo porque era un nuevo formato de poder tú practicar esto y te invito a que lo hagas. Esta persona fue donde otro pastor y en el momento de hacerlo sintió tanta libertad y fue tanto que la otra persona sintió convicción de pecado y también cayó en arrepentimiento y confesó. Entonces es muy hermoso. En mi vida también a veces he caído muchas veces en el orgullo y creer que ya no necesito tener una dinámica así en mi vida. Obviamente si tú estás con algún ciclo en tu vida de alguna actitud pecaminosa, te aconsejo que te metas en un programa de sanidad o tengas un par, un consejero. Y si no, que sea una práctica recurrente en tu vida. Me acuerdo una vez que estaba acá y Dios me estaba confrontando el año pasado. Y llevaba harto tiempo sin poder salir de un estado como de orgullo. Y he podido darme cuenta que necesito confesar cuando no hay libertad en alguna actitud en mi corazón o pecado. Y puedo ver que hay mentiras que no me permiten entender la verdad y el perdón de Dios. Entonces, no, pero ya soy pastor, pues no debería confesar. Pues, como antes le confesaba al Iván, pero ahora somos pares. Les juro que mi naturaleza pecaminosa. Y adivinen qué pasó. Se me acerca el Iván. Y dice, Jeremy, tengo que confesarte algo. Y yo sí, me moría de vergüenza, sí. Y me puse a llorar, obviamente, como, oh Dios, tú nunca me dejas de enseñar. Y la humildad del Iván. Confesar simplemente lo que Dios le había estado mostrando. Y yo dije, yo también tengo que confesar. Siento que Dios está tratando con esto y no he logrado esto. Y ¡buah! Libertad. Y el Iván ahí pudo orar por mí y el Espíritu Santo obrando y hablando. Tiene mi papá, mamá. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura cuando los hermanos en la fe se aman y declaran la gracia y el amor y el perdón! ¡Qué terrible es cuando la iglesia empieza a juzgarse una con otra, ¿cierto? Entonces, siguiente. A mí se me enseñó esto, y lo enseñamos aquí también. Y aquí, simplemente hacer un paréntesis, si en tu vida estás experimentando algo que no ha podido ser desarraigado, alguna actitud, cosas en la casa, en tu intimidad, que se repiten una y otra vez y te causa frustración, la confesión puede ser un gran arma para que Dios trate eso en tu vida. ¿Ya? Entendemos el ciclo del pecado, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa busca el pecado. O sea, ante el dolor, busca el placer. El placer nos hace pecar. El pecar nos trae más muerte y más dolor. Y así va el ciclo, ¿cierto? Todos hemos experimentado esta frustración y no saber qué hacer. Pero hay otro ciclo más hermoso y más poderoso, y es el ciclo de la gracia. En ese ciclo sigue habiendo pecado, pero en vez de culpa y condenación tenemos convicción de pecado. En vez de ocultarnos, podemos confesar y hacer un acto de arrepentimiento, y en ese momento podemos creer de que hay perdón y gracia. Y en ese perdón y gracia, Dios muestra y Dios trata. y Dios te sana y trae otra vez su verdad, su poder, su amor, su gozo, su paz, seguridad. Entonces, actualmente que tengo la oportunidad de trabajar semana a semana con jóvenes, pero Jeremy, ya no doy más, no puedo más, no veo ningún avance. Lo hago y lo hago y no paro y... Y yo, continúa. Continúa, sé valiente. Sigue confesando. Tú no lo ves, pero Dios está trabajando y está tratando tu corazón y está enseñándote a correr a la gracia. A correr a la gracia. Entonces, me di cuenta que en ese tiempo que una persona me discipuló, lo que más me enseñó fue a correr a la gracia, simplemente. Y que en mi ciclo yo puedo decidir, hay una nueva naturaleza en mí, ¿cierto? Que está convencido de lo bueno y lo malo y puedo correr a los brazos del Padre, ¿cierto? Entonces, a esto estás invitado por el resto de tu vida. Cuando caemos en frustración y en cansancio y nos enojamos con nosotros mismos, esto es orgullo. Esto es orgullo. Porque estás poniendo sobre ti algo que tú no puedes lograr. Es solo la presencia de Dios. Solo la gracia de Dios. Obviamente, cuando nos exponemos a alguien en grupo pequeño, en consejería y confesión, somos ayudados, ¿cierto? Somos confrontados, somos animados. Mira, este es un camino que tú puedes tomar. O aquí, aquí, aquí. Entonces, a esto estamos invitados. Y te animo a que veas tu ciclo como un ciclo de gracia. Un lugar donde puedes profundizar y ser amado por Dios. Y ser sanado y ser restaurado. Y tras muchos años de dolor, confesiones y lágrimas, fui liberado de la adicción sexual. Por pura gracia de Dios. Y tengo la oportunidad y la belleza de ayudar a otros hoy. Y es la gran pasión de mi vida. Hay gracia. Hay gracia. Profunda, perfecta gracia. Y a veces esa gracia es lo que para. Es tiempo de parar. Es tiempo de arrepentirte y cambiar la dirección, ¿cierto? Entonces, ¡ey! Atención, paréntesis, tienes un enemigo. No te olvides. ¿Cómo le llama a Jesús? El acusador. El acusador. Es el acusador que no te permite correr a la gracia. Entonces, atento, atenta. Siempre le está susurrando el padre de mentira. ¿Bajo qué paternidad vas a decidir vivir tu vida? ¿Bajo qué paternidad? ¿Bajo la paternidad de Dios o la paternidad de Satanás? ¡Ey! Recuerda, tienes un Salvador. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, en ese lugar donde había vergüenza, dolor, ahora hay libertad. Si te has alejado de la gracia, te estás alejando de Jesús. Si te estás alejando de la santidad, te estás alejando de Jesús. Y te invito a que corras a Jesús y como la mujer te derrames delante de Él. Y que puedas poner esto en práctica en tu vida. ¿Ya? No sé cómo tú lo vas a hacer, pero sé que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a mostrar cómo puedes incluir esto en tu vida. Va a traer mucho avivamiento, va a traer mucho ánimo en los tiempos donde no podemos más, estamos cansados. Y eso. Esto es como una semilla. Y siempre los mensajes del reino son una pequeña semilla. No vaya a volver a confesar todos los días, ni tener una dinámica y ser santo y ser lleno de gracia inmediatamente. Pero si tú lo pones en práctica, esto va a ir creciendo como la levadura, infectando toda tu masa, hasta que puedas vivir en libertad. Podemos vivir en libertad, a pesar de lo cargoso y difícil a veces que es la lucha con nuestra propia carne. Dios nos transforma. Sí que nos transforma. Así que vamos a tener un tiempo de confesión colectiva. Y espero haber explayado bien para que sepamos de que el bacán no es el que se queda en la silla, ¿cierto? Sino el que reconoce. Y si Dios ha traído algo en tu corazón que debes verbalizar, o tal vez nunca has experimentado esta dinámica, te animo a que lo hagas. Y si no, está bien. Somos perdonados con o sin la persona del otro lado, pero te animo a que puedas hacer esto. Más libertad vas a experimentar, te lo aseguro. Y las mentiras van a huir. Así que hay personas asignadas que van a estar aquí atrás, y este lugar se va a transformar en un río de gracia y amor. Ya, entonces les pedimos, te pido que, o sea, los invito a esperar un momento en la presencia de Dios y que Él nos hable. Ya, estas personas están entrenadas para simplemente extenderte gracia, ¿vale? Y cuando confesamos, simplemente declaramos y reconocemos, ¿vale? No damos detalles, simplemente Dios me mostró esto, yo confieso que he hecho esto, punto. Y la persona va a orar por ti y declarar la verdad de Dios sobre ti. ¿Se entiende, cierto? Muy bien. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo, quien es Él quien nos convence de toda verdad, que vea que Él quiere limpiar. Tal vez lo tienes aquí, tal vez no, y debemos invitar a que Él nos hable. Así que voy a invitar a las personas que están asignadas que puedan ponerse detrás, ¿cierto? Para recibir confesión. Y eso. Voy a orar y vamos a esperar unos minutos en silencio. Luego vamos a poner música y vamos a tener esta dinámica. Y vamos a tener unos 15 minutos de quedarnos acá en la presencia de Dios, y luego puedes salir si quieres hacer confesión o no, estás en libertad. Oremos. Padre, por cuánto nos amaste, Dios, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Espíritu Santo, ven y ven a lo profundo en nuestro corazón. Queremos ser tal cual como tú, Jesús. Queremos ser tal cual como tú. Dios, ven a romper el miedo, el cansancio, la frustración, el temor, las mentiras de Satanás de nunca poder lograrlo o salir. Declaramos tu paternidad en este lugar, que somos tus hijos amados y podemos correr a los brazos de nuestro Padre por medio de Cristo, quien dio su vida. Ven, Espíritu Santo, trae tu verdad, solo tú traes luz.